nada fácil. Esa es la preocupación que tengo yo ahora. ¿Quién puede venir y quién puede hacer lo que hacía Cristiano? Pues no sé. Yo no lo veo, desde luego, ahora mismo.
Miguel Ángel.
Vino Cristiano por 96 millones de euros. Todo el mundo decía aquel 6 de julio, qué caro. Yo creo que a las tres temporadas, cuatro, decían, qué barato. ¿105 millones de euros está bien tasado, Peña, o es demasiado barato?
Muy bien tasado, además de todo lo que ha hecho. Ha venido por 96, ha vendido por 105, según la información. Pues una muy buena operación. Ha dado mucho al Madrid, muchos títulos. También a nivel personal ha ganado tantos balones de oro. Yo creo que ha sido una operación muy redonda, ¿no? En todos los sentidos.
¿Pero no crees que se le podía haber sacado un poquito más de dinero a la Juve?
No creo. No, hay que tener en cuenta su edad también. Pues son 33 años, pues en febrero cumple 34. Yo creo que es más que una buena operación. Esa es mi opinión personal, ¿no? Además es muy rentable. Es un jugador que ya ha generado muchísimas cosas para Real Madrid, también a nivel personal con el de club, así que una operación redonda, muy muy buena. Además, él ha jugado 9 años continuamente, no ha tenido muchas lesiones, prácticamente nada, pues ha cumplido con todo lo que esperábamos de él y más. Así que también el deseo de jugador muchas veces tienes que valorar como un deseo importante y tienes que hacerle este favor. Si quieres salir, si un jugador quiere salir, pues al final sale. Siempre es así.
Amari Moratalla.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Oye, hablamos de los 33 años, ¿no? ¿Y tú crees que Cristiano, a pesar de lo que dice su pasaporte, sus 33 años, es un jugador que está en condiciones de rendir otros 4 años a nivel de lo que hemos visto? ¿O ya, y más para un goleador, esa tendencia? Porque claro, hablamos de 40 goles o 5 este año, no sé cuántos ha metido, pero es igual, muchos. En Liga las cosas no fueron tan bien, pero en Champions, excepto en la final, metió en todos los partidos, cosa que no ha hecho ningún otro jugador en la historia de la Champions. Pero, ¿tú crees que la edad? Porque claro, Cristiano necesita su velocidad, necesita su fuerza, necesita todo eso para hacer el fútbol que hace y sobre todo para estar ahí arriba, y tú eres un hombre de arriba y sabes lo que eso significa. ¿Tú no crees que es el momento en el que él va a empezar a notar su declive?
Puede ser, aunque también la profesionalidad que tiene Cristiano también juega mucho en esto, ¿no? Pues yo conozco también los jugadores que tienen 25 años y se parecen unos abuelos, ¿no? Porque son malos profesionales, porque no les gusta entrenar, y lo de Cristiano es todo lo contrario. Es un gran profesional, igual como Luka Modric, ¿no? Luka Modric va a cumplir en septiembre 33 años, pero estamos viéndole ahora en Mundial y en minuto 110, pues corre como un loco, ¿no? Así que eso de la edad, muchas veces puede contar y no, ¿no? Depende de su profesionalidad, si se cuida, cómo vive, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo no sé, no soy muy convencido de que Cristiano pues va a tener 4 años del mismo rendimiento. Pues es mi opinión personal, ¿no? Porque la edad, aunque vives muy bien y eres un buen profesional, la edad pues puede contigo, ¿no? Se notan las cosas, pues, si pierdes velocidad, si a lo mejor no andas tan fino como antes, pero seguramente rendirá bien y es un gran profesional y va a hacer todo lo posible para dejar una huella importante en el fútbol italiano. Lo he dejado en fútbol inglés, también aquí en España, y ahora pues él quiere demostrar que sí, que puede jugar bien en Italia, ¿no? Yo creo que va a rendir, pero no soy tan convencido de que va a ser 4 años, pues 4 años es mucho tiempo, ¿eh?
Agustín.
Bueno, simplemente como hombre de ataque que fue y delantero también, de preguntarle a Peña si es el mejor atacante que ha visto y de los que ha tenido al lado y con los que ha podido compartir vestuario, aunque con Cristiano viéndolo desde fuera, si es el mejor en definitiva, si es el delantero más determinante que ha visto.
Sin ninguna duda, todo lo que hemos disfrutado con su juego, con sus goles y todo lo que hemos podido ver en estos últimos 9 años aquí en Real Madrid, pues ha sido algo alucinante, ¿no? Pues otra vez lo tengo que repetir, pues cuando lo fichamos, pues teníamos esta esperanza de que va a cumplir con todo, pero así, de esta manera, pues marcar más goles de que los partidos jugados es algo que no suele pasar, ¿no? Y además competir con Messi también en todos estos años, ¿no? Ganar estos balones de oro no ha sido nada fácil, ¿no? Yo creo que pocos futbolistas lo podían hacer y él lo ha conseguido, así que nada, disfrutar, bueno, desearle suerte, hemos disfrutado con él, le vamos a echar de menos, lo tengo clarísimo, lo vamos a echar de menos, Pero bueno, ha sido su decisión y nada, desearle mucha suerte, nada más.
Le preguntábamos hace un instante a Mancio Amaro que a quién le dábamos el 7 en el Real Madrid y decía que a Mbappé. Claro, porque como tú bien dices, dices Pella, se marcha, pero ¿y ahora quién viene? ¿Y a quién ficharía Pella Mijatovic para hacer olvidar, entre comillas, a Cristiano Ronaldo?
Primero yo creo que jamás le vamos a olvidar, porque Madrid siempre buscará a alguien como Cristiano, pero no estoy seguro de que se va a poder hacer, ¿no? Hay jugadores interesantes ahora, jóvenes como Mbappé, como Neymar también, pero pertenecen a otros equipos, además los equipos que tienen mucho dinero, y no sé si eso, por lo mucho que lo puedes desear, lo puedes hacer, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también los jugadores tienen que apostar venir al Real Madrid. Cristiano, entre otras cosas positivas que ha hecho aquí en Real Madrid a lo largo de estos 9 años, es un jugador que ha apostado mucho por venir al Real Madrid. Prácticamente ha tenido una pequeña guerra con su padre futbolístico, Ferguson, ¿no? Porque él sí que quería venir al Real Madrid, y eso también es algo que juega mucho en este tema, ¿no? Ahora, Mbappé, pues muy bien, es un talento, es un jugador que tiene unas condiciones tremendas, pero ahora mismo creo que no está a nivel de Cristiano. Es un grandísimo futbolista, puedes llegar un día, pero yo creo que en este momento no, todavía no le podemos comparar con Cristiano, con todo respeto hacia el chaval, ¿no? Y luego Neymar, se habla mucho de eso, pero también pertenece a PSG, y no sé si eso es posible hacerlo este verano, no lo sé.
¿Pero sería el único que podría hacer olvidar a Cristiano, Neymar?
Yo creo que sí, Neymar. Si a mí, por ejemplo, ahora hipotéticamente me pones estos dos jugadores sobre la mesa, pues yo ficharía a Neymar, por ejemplo. No solo por el tema futbolístico, sino también tenéis que entender que el Real Madrid necesita algo mediático también. Y eso también juega mucho en este club, ¿no? Así que yo creo que Neymar tiene más imagen futbolística, digamos, que Mbappé en este momento, ¿no? Y si me lo ponen los dos sobre la mesa, pues yo desde luego ficharía a Neymar, siempre y cuando se pueda, evidentemente.
¿Y Hazard le ves bien?
Hazard está haciendo un gran mundial, es un grandísimo futbolista, pero hablamos de un jugador que nunca ha sido un goleador, ¿no? Es un grandísimo futbolista, como puede ser también Isco, como puede ser Asensio, pues son jugadores que son muy buenos técnicamente, pues juegan bien, pero hay que suplir 50 goles. Esa es la preocupación que tengo yo, ¿no? Porque al final 50 goles son muchos puntos. Y eso hay que encontrar, ¿no?
Y de hecho, Pella, la Liga de este año, la sequía goleadora de Cristiano y algún otro del equipo en la Liga, se acabó notando. O sea, que claro, al final no es algo que dices, bueno, ya lo mete otro, sí, lo mete otro o no.
Claro, claro, claro. No, además, esta sequía de los goles en la Liga, pues yo creo que a Cristiano le perjudicó muchísimo estos 5 partidos de castigo que ha tenido inicio de temporada. Luego le ha costado entrar en el ritmo, pero luego en el último tramo del campeonato también empezó a marcar muchos goles en la Liga, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué decisiones van a tomar los directivos de Real Madrid. Vamos a ver, va a ser un verano interesante.
Agustín, últimas cuestiones.
De todas formas, Petja, hablas de goles. Efectivamente, has apuntado una cosa muy, muy interesante, que obviamente eso se tiene que poner en la balanza. Cuando hablabas de Neymar, por lo que supone mediáticamente el sustituir a una figura como la de Cristiano. Pero si hablamos de goles, hombre, gol, Harry Kane, ¿no?
Sí, ha conseguido marcar muchos goles en un campeonato complicado como el campeonato inglés. Pero bueno, eso ha sido año pasado, ¿no? Ahora está marcando goles en el Mundial también. Puede ser una opción en cuanto a los goles, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que está jugando en un equipo que se llama Tottenham, que también es un equipo complicado de vender jugadores, primera cosa. Y segunda cosa, es un equipo que en últimos, no sé, 10 años no ha ganado nada. Juegas bien, no tienes esta presión que puedes tener en Manchester, que puedes tener aquí en Madrid o Barcelona, en esos equipos que están obligados a ganar. No sé cómo se adaptaría en un fútbol español. Un británico, pues históricamente no suelen acostumbrarse muy bien. Ha habido ejemplos tanto aquí en Madrid como en Barcelona. No lo sé. Es complicado, un verano complicado para Real Madrid en este sentido, ¿no?
Ya lo creo. Oye, y la última cuestión por mi parte. Hablabas antes de Luka Modric. Si es capaz de ganar con Croacia el Mundial, ¿el Balón de Oro es suyo?
Pues está muy cerca. Primero hay que jugar la final. Yo creo que entre Luka Modric, Mbappé y Hazard, se buscará el mejor jugador del Mundial. Siendo el mejor jugador del Mundial ya tienes todo ganado, sobre todo en caso de Luka, que ha ganado la Champions de este año también. Así que si Luka continúa así, si consiguen ganar mañana y jugar la final, yo creo que Luka puede estar entre los tres jugadores para ganar Balón de Oro, sin ninguna duda. Y eso sería una cosa maravillosa para él.
Bueno, para él y pero no para variar un poquito, porque siempre ganaban los mismos y llega un momento en el que dicen, madre mía, vaya tela. Bueno, pues simplemente darte las gracias, como siempre, de corazón por atender a Radio Marca, y darte las gracias por traer al fútbol español a Cristiano Ronaldo, amigo.
Gracias a vosotros, siempre es un placer hablar con vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Pella, muchas gracias. Un saludo, chao. Bueno, pues ahí estaba el hombre que trajo al Real Madrid a Cristiano Ronaldo. Y que no esperaba que iba a hacer los 40-50 goles que ha hecho, pero Félix, es que al final los ha hecho.
Es que
no hay nadie que los haga.
Es que no hay nadie que los haga. El único que los puede hacer y que los hace y que los ha hecho ha sido Leo Messi. Y quiero ver ahora esta película, ¿no?
Esta es una buena película, ¿eh?
Ahora Messi, ¿con quién se va a picar?
Más que una película, es una serie, ¿no? De 10 años.
¿Con quién? Claro.
Una serie de 9 años. A ver cómo sigue, ¿no? Esta serie, porque yo creo que ahora... O sea, se ha interrumpido y el Madrid no debe obsesionarse en buscar a alguien como Cristiano Ronaldo porque no existe, ni como Leo Messi, no existen. Estos son bestias. Aquí estamos Amar y yo, que tenemos más unos cuantos años más, y yo me tiré no sé cuántos años viendo Hugo Sánchez para igualar el récord de Zarra de los 38 goles.
Y que,
para igualarlo.
38 goles.
Ahí se quedó.
Que en el último partido tuvo que meter
tirando
cuatro
penaltis,
goles.
Tirando faltas.
Tuvo que meter cuatro goles el último partido de liga de ese récord. Que los acabo metiendo por estas cosas de aquel fútbol, porque yo creo que era un jugador...
Hoy en día no.
Tiene que salir a meter cuatro goles en un partido y no lo mete. Vamos, es muy difícil. Pero, en fin, era otro momento del fútbol.
Estoy
de acuerdo con Félix. Es que creo que el Madrid de aquí aparece otro planteamiento de Madrid. No un jugador que mete 50, sino tres que meten 15 cada uno. Que por otra parte, diversificar el riesgo. Me gusta más la idea, ¿eh? Porque tener todo en el mismo jugador es una bendición, salvo que no le suceda como le sucedió. Y decía Pella, y es verdad que el año pasado, por un error tonto de actitud, porque no puede tocar al árbitro como le tocó en aquel momento, que le cayeron 5 partidos al final, arranca la liga pues ya con el pie cambiado. Y ahí ya no cogió el hilo hasta el final, donde los goles de liguero ya tenían otro valor porque la liga estaba perdida, y donde no perdió el paso fue en la Champions. Esa es la realidad.
Tori.
No, que lo que le hace diferente, tampoco vamos a descubrir hoy a Cristiano, es el hambre, ¿no? Esa capacidad competitiva, que lleva 2 y quiere 3, lleva 3, quiere 4, lleva 4, quiere 5, pita el árbitro y se enfada. Yo creo que por ahí es ese animal competitivo no existe. Si me apuras, en el mundo del fútbol no existe esa capacidad, ¿no? Todos son saciables, ¿no? Si se me permite la expresión. Y por ahí pues el Madrid tiene que empezar a pensar en lo que va a ser el nuevo orden futbolístico. No sé si ahora esto va a destensar a Leo Messi en esa carrera que tenían los dos, que bueno, no sé si se puede extrapolar, ¿no?, a lo que pasaba con Guardiola y con José Mourinho, que entre ambos se retroalimentaban, pero el Madrid tiene que empezar a pensar ya que hoy es un día nuevo o mañana es un día nuevo, y empezar a pensar en la nueva planificación, en la nueva plantilla, mirar al mercado, y a partir de ahí toda la comparación con Cristiano, venga quien venga, la va a acabar perdiendo. Tiene que ser una hoja nueva.
Estaba yo pensando que
nos quedan 4 minutillos.
La relación del Madrid y la Juventus, yo no sé si hay algún equipo, digo, de los grandes de Europa, ¿no?, que hayan tenido tanto intercambio, ¿no? Los más recientes, bueno, Morata, Higuaín y demás, pero fíjate que arranca, si no estoy mal, recuerdo mal, con Luis del Sol.
Con Luis del Sol,
¿no? Año 62, 35 millones, que con aquellos 35 millones hizo el Real Madrid la Ciudad Deportiva. Fíjate la pasta.
Fíjate
que...
cómo ha cambiado la película, ¿eh?
No
la
te olvides pasta, de Emerson, por favor, no te olvides de Emerson.
Higuaín llega vía Nápoles, ¿eh?
Es verdad. Bueno, pues con Luis del Sol, fíjate, el año 62 y el traspase que ha habido, ¿no?, de futbolistas con la Juve. Seguramente con el equipo de los grandes de Europa que más relación ha tenido, ¿no?
Y Zidane.
Y Zidane.
Zidane, claro, o sea, claro.
Y Zidane.
La verdad que tuvo que esperar un año más. Porque
la servilleta no fue cuando no tuvo visos de legalidad.
12 meses después.
Pero porque la Juve es un club que entiende bien lo que es el fútbol. La Juve compra y vende, no tiene inconveniente. No se pone en esas posiciones a veces como ha hecho el Tottenham de a mí no me toque nadie. No, la Juve sabe que tiene que comprar y que vender. Y más esta nueva Juve. Esta nueva Juve está alcanzando las cotas que está llegando a tocar en Italia, de dominar y de estar en 2 finales de la Champions. Que parece que hablamos de la Juve como si fuera nadie. Ha estado en 2 finales de la Champions. recientemente, porque sabe manejar el mercado. Y es ahora mismo el equipo en Italia que mejor maneja el mercado, pero con una diferencia abismal al resto.
El último equipo que elimina al Madrid de una Liga de Campeones es la Juve en el Bernabéu con un gol de Morata. Ese es el último equipo que cae. O sea, que tampoco... Pero
el gol de Cristiano, el 1-0.
Sí, es verdad.
Joder, pues fíjate.
Pero
pues,
claro...
Que vuela Morata ya está, solucionado.
Es lo mismo.
Que vuela Morata, pues mira...
Pero
pues
por
sí.
80, ¿no? Por 80.
Claro, porque ahora sí se va a 100... Si es que al final yo... Valga, pues a mí me parece barato, Amalio, Morata ya. ¿Qué
mí,
quieres que te diga? ¿Qué,
Cristiano?
105 kilos me parece barato.
Lo ha explicado muy bien, Millato.
No, lo ha explicado fenomenalmente bien, porque además este señor ahora mismo sabe exactamente cómo está el mercado.
Mira cómo
¿no?
ha dicho que digo, 4 años o 3 más en 30, sobre 33, no, casi claro. 34 son muchos años, ¿eh? O sea, realmente yo creo que Cristiano meterá goles, porque Cristiano meterá goles hasta que tenga 50 años, pero de ahí a
es
tener...
humano, es humano.
No, sí, pero será un tipo que hasta que se retire meterá goles, irá a los bolos de veteranos y meterá goles.
Seguro. Sí, seguro, siempre.
Pero no los goles que muchas veces hay que meter en esa competitividad que requiere la Champions y demás, ¿no? Ahora en el Madrid se abren dos cosas. Una, ¿quién va a tirar los penaltis en el Madrid? Eso está bien, porque los ha tirado siempre Cristiano. Y otro, Benzema, sin Zidane en el banquillo.
Buena reflexión, la apuntabas fuera de antena.
Sin Zidane en el banquillo, Benzema.
Muy buena reflexión.
Y sin el compañero Cristiano en el campo, que es de Benzema.
Que han sido los dos sustentos.
Pues a lo mejor va y crece. Nunca
pues
sabe.
Nunca
bueno,
se sabe.
Podría ser.
Hombre, yo te digo que va a tener trabajo Lopetegui, también te lo digo.
Lopetegui, me suena raro.
Lopetegui suena raro todavía, ¿no?
Sí, todavía no estoy acostumbrado a hablar.
Pues Lopetegui armará un buen equipo.
Pues seguro, hombre.
Armará un equipo y pondrá un buen grupo a jugar y competitivo, no tengo ninguna duda.
No, desde luego que sí. Pues nada, Agustín Varela, que es un placer enorme.
Un
apunte con Adán.
De mercado, ¿no? De mercado solo de Adán. Que Adán, que ya es del Atlético de Madrid, lo ha hecho oficial al Betis.
Sí.
Así que una operación que aquí, yo qué sé, entiende poca gente, pero bueno. ¿Qué quieres que te diga?
Era el capitán del equipo, ¿no?
Un millón de euros a Dan.
No está...
pues parece, suena broma.
A mí me
¿no?
parece. Eso sí, broma, ¿no? Eso sí que es comprar bien, ¿eh?
¿No habrá pasado algo por ahí?
Sí, hombre, claro que ha pasado, evidentemente. Deportiva no es la determinación que se ha tomado.
Pues si sí, barato todo... me parece Cristiano Ronaldo, fíjate, me parece un regalo a Dan.
Totalmente.
Desde luego que sí. Bueno, pues fíjate, el Atlético de Madrid ya ha tenido a Abel, ha tenido a Dan. Y al ritmo que vamos va a tener media Biblia, ¿eh? Cuidado con ese asunto. Vamos a buscar a un Caín.
Falta Eva.
Falta Eva. No, pero Eva tendremos a lo mejor alguna en el equipo femenino.
Por eso.
Desde luego que sí. Bueno, pues nada, ¿eh? Que ha sido un placer enorme tenerte como siempre en tiempo de tertulia. Agustín, muchas gracias, amigo.
Un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo enorme. Gracias, fenómeno.
Chao, no hemos hablado
pues
de...
No ha dado tiempo, chicos. Si es que nos ha dado tiempo. Si es que nos ha quitado...
Del partido de Tánger.
Del partido de Tánger.
Partido en Tánger.
Con lo bonito que va a estar ese partido en Tánger y tal. Qué cabreo hay en Sevilla, ¿eh? Normal. También es normal, ¿no, Agustín? Que está la gente cabreada.
Muy rápido, es que evidentemente la gente es normal que esté cabreada porque el
te la fondo... ha puesto la muleta para que entrara y ha entrado Dios. ¿Cómo fondo... te gusta, Torero? ¡Viva Morante! ¿Eh?
El fondo hombre. De la cuestión es que el Barça se ha salido. Ahí está calladito, pero al final se ha hecho lo que
sí,
yo
es, no dice
pero...
ni mu el Barcelona, pero al final ha hecho lo que se ha
dado. ¿Sabéis cuál es el foco de la cuestión?
¿Foco la cuestión?
Sí, hombre, que aquí se hace un calendario sin pensar que va a haber un equipo que puede jugar la fase previa de la Europa League y que ese equipo... va a jugar la Supercopa de España. Como nunca pasa nada...
Es que aquí nunca pasa nada.
Pero justo pasa al contrario. Y entonces nadie pensó eso. Y llegó, pum, aquí tenemos el jaleo. Ya está.
Pues ya está dicho.
Pues que era finalista de Copa se sabía desde mucho. Y que podía ser séptimo, José Félix, se veía venir desde hace 5 o 6 jornadas anteriores a la que terminaba el campeonato.
Desde el mes de abril existía esa posibilidad. ¿Sí? ¿Y qué han hecho? Poner el inicio de liga el 17-18 de agosto. Ya sin dejar fechas... Libre. No había fechas.
Yo creo que en los años donde el campeón de Liga de Copa sea el mismo, este partido no hay que jugar.
No debería.
No debería.
Eso es otra historia.
Eso es otra historia.
¿Cómo va a ser campeón de la Supercopa?
Un equipo que no ha sido campeón.
Claro.
No,
y que ha estado por ahí
bueno, y que ha estado perdido.
El Atleti luego fue hace poco campeón de la Supercopa sin haber
sido recuerdo
campeón.
De pequeño, alguna temporada del Madrid haciendo doblete, creo que no se disputó aquella Supercopa.
Pero ahora hay derechos de televisión de por medio, taquillas.
Pero al final es la sobreexplotación.
Efectivamente. Qué razón tenéis, chicos. Muchas gracias, Manuel Mortalla. Muchas gracias.
Tardes,
un placer enorme. Toribio, no te vayas muy lejos porque aquí puede pasar cualquier cosa.
Un abrazo, adiós.
Gracias, Miguel. Gracias, Félix.
Chao.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca y ojito, porque esa segunda semifinal de este miércoles pues va a ver las caras por dos equipazos que lo están haciendo realmente bien. La selección de Inglaterra, de la que decía otro día Vicente del Bosque, que igual le va tocando, ¿no? Ser también la campeona del mundo. Pero claro, es que se ve las caras contra una selección de Croacia que nos tiene absolutamente enamorados. invitados a todos. Y hoy tenemos la suerte de hablar con un viejo conocido del fútbol español, que le guardamos un cariño bárbaro de aquí, de su etapa en el Valencia. Hay que recordar que jugó 73 partidos, que marcó casi 20 goles, que conquistó una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Intertoto, una final de Champions, estuvo allí jugando, recuerdan aquella que perdió el Valencia, su Valencia, contra el Real Madrid 3-0, y lo cierto es que tuvo entrenadores como Luis Aragonés, como Valdano, como Ranieri, como Héctor Cooper, y que sin duda, en el Mundial del 98, fue una de esas grandes estrellas de la selección de Croacia, que fue tercera clasificada. Goran Blaovic, Goran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, gracias, estoy bien. Aquí en Croacia, apenas volví de Rusia, donde fui presente a ese partido contra Rusia y nada, con muchas emociones me volví a Croacia y ahora esperando el siguiente partido, semifinal contra Inglaterra.
Fíjate, ¿eh? Qué manera de sufrir el otro día, de todas formas, ¿eh?
Sí, estamos sufriendo un poquito inesperado para mí contra Dinamarca y contra Rusia, porque creo que equipo que tenemos, estamos con más calidad que esos dos equipos, pero al final pasamos eso con los penaltis, que sabemos que siempre equipos flojos, más flojos, pueden ganar cuando se juegan penaltis, ¿no? Pero al final llegamos y logramos esas eliminatorias y nada, yo creo que para cada gran resultado necesitas un poquito de suerte y con calidad que tienes. Eso espero que está pasando a nuestro equipo ese año.
Desde luego que sí, la verdad que, bueno, tu carrera en la selección fue realmente espectacular, ¿eh? Desde el año 92, debutando con la selección, disputando la Eurocopa del 96, estando en el Mundial del 98 y del 2002, sobre todo en el del 98, donde vaya equipazo teníais ahí con Croacia, con Davor Šuker, con Prosinecki, con Boban, con Jarni, y aquel tercer puesto fue algo absolutamente impresionante, ¿eh?
Sí, impresionante para nuestro equipo, para nuestro país y sobre todo porque fue el primer mundial, segundo campeonato importante porque en 96 jugamos europeo, ¿no? Uh-huh. Y con poca experiencia, pero con mucha gana y mucha motivación logramos ese tercer puesto que aparte que fue sorpresa para el digamos, fútbol mundial, pero para nosotros sobre todo fue un éxito para toda la vida, ¿no? Uh-huh.
Y personalmente para ti fue increíble porque, bueno, con aquel gol tuyo ganando a Alemania os metíais ya en las semifinales y lo que es la vida, ¿eh? 3 años antes, pues prácticamente tenías que decir adiós al fútbol, pero como tú has sido un luchador siempre y nunca te has rajado, y yo no sé si lógicamente también la ayuda de Dios, porque yo leí que en una oportunidad de pequeñito habías estado hasta en un seminario porque de pequeño ibas para sacerdote. Eso es verdad, ¿no?
No iba. Quería ir.
Quería ser sacerdote, sí.
Sí, quería ser. Pero el fútbol se puso importante en mi vida sí. Porque vino el fútbol, club de fútbol de Osijek, sí. Que me llamaron a ir a su cantera y me acepté inmediatamente esa, digamos, esa invitación y empecé a, digamos, a jugar fútbol de serio, ¿no?
Sí, y debutaste con 17 años en Primera División, que eso se dice sí, rápido, sí. Pero que tiene un mérito bárbaro. Y como decíamos, 3 años antes de ese Mundial, lo pasaste fatal, te diagnostican un tumor y uno piensa, pues, lo primero que tengo que hacer es salvarme, ¿no? Salvar la vida. Ese era el primer objetivo. Y luego volver a pensar en el fútbol. Pero es que tú volviste y ¿cómo volviste, amigo, eh?
No, pero a ver si puedo aclarar un poquito. No había tumor, por suerte de Dios, sí. Pero sí que había un riesgo de tener eso, ajá. ¿No? Pero al final, digo, con todo lo que me pasó, no ha sido fácil nada, ni para mí, ni para mi familia, ni para mi carrera de fútbol, ¿no? Y es verdad que he luchado mucho y que esperaba que quedarme bien primero de todo y después a volver al fútbol, ¿no? Joder. Gracias a Dios ha pasado todo así.
Y fíjate qué bien y cómo la vida ha ido para adelante y cómo, bueno, ves a tu selección ahora mismo en una posición de meterse en la gran final, que hay que ganar a Inglaterra, que yo no sé cómo se le gana a Inglaterra, amigo mío, porque tenéis un equipazo. Lo de Modric está siendo absolutamente de locura. Lo de ver cómo un jugador como el futbolista del FC Barcelona, que cuando llega, yo la verdad, que qué facilidad de tirar penalti, no me digas que no, ¿eh? Pero mira, es increíble.
No es fácil, pero sí que tiene corazón, sí que tiene ganas de hacerlo mejor, y eso es que hay que respetar, y sin duda lo que está haciendo y mostrando Luka Modric es algo impresionante en ese Mundial, no solo en ese Mundial, todo el tiempo, y Madrid y todo, pero ahora en ese Mundial para la selección Croacia está de verdad impresionante.
Yo no sé si optar al Balón de Oro no sería ninguna locura en un año en el que ves a Cristiano Ronaldo y a Messi eliminados a las primeras de cambio, donde Neymar tampoco ha sido protagonista definitivo. Ahora mismo pensar en que Modric puede ser Balón de Oro, yo no sé, hombre, igual es que nos gusta mucho Modric, pero que yo creo que no sería nada loco pensarlo, ¿eh?
No, nada loco, de verdad, depende del resultado. También hay varios jugadores ahora en semifinal que también pretenden para ese, digamos, ese trofeo. Pero hasta ahora Luka Modric ha sido más constante en todo el torneo ese de la Copa Mundial, ¿no?
Desde luego. ¿Y cómo se le gana a Inglaterra, Goran?
¿Cómo se le gana? Mira, yo creo que hay varias cosas que cómo se puede ganar, ¿no? Eso es el del entrenador nuestro que tiene que encontrar el mejor modo. Yo creo que hasta ahora tenemos, digamos, dos jugadores, tres por delante que no han sido muy efectivos, sobre todo pienso a Perisic, que es un jugador muy, muy bueno, con mucho potencial, y me ha marcado un gol, pero aún no ha jugado muy, muy bien. De él espero una explosión en este partido.
Bueno, pues habrá que ver qué ocurre, pero lo cierto es que ahora mismo yo creo que además la mayoría de la gente en nuestro país, en España, no sé si es que tener a varios croatas en nuestra liga también le da más trascendencia o le da más cariño, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere una final Bélgica-Croacia. O la mayoría de la gente. ¿Cómo lo ves tú?
Estoy de acuerdo, sería bueno.
Sería
bueno.
Bueno. Bueno, amigo, pues nada, que me ha encantado saludarte, que sigues muy, muy vinculado al mundo del fútbol, ¿o no?
Sí, estoy vinculado, sin duda. Tengo ahora, digamos, trabajando con los jugadores jóvenes en Croacia y para dar consejos, para traspasarle fuera, porque como se ve, el fútbol de Croacia tiene buen futuro, sin duda.
Desde luego que sí. Pues que me ha encantado saber, bueno, que en España hoy estamos como locos todos hablando de un nombre propio, del de Luis Enrique Martínez, que va a ser el nuevo seleccionador de nuestro país. Yo no sé qué opinión te merece como compañero también de profesión y de batallas.
Yo pienso que Luis Enrique es un gran profesionalista, un hombre, un entrenador con idea. Me gustó mucho en Barcelona y creo que va a ser un hombre perfecto para la selección de España. Porque como me parece, España tiene jugadores, no me parece, sí, que lo sé, y yo y sí, todo el mundo sabe que tiene muy buenos jugadores y que les faltaba solamente un poquito, digamos, más velocidad en el juego. Por lo que tiene, es que puede ganar. Y para mí, aparte que se ha ido muy temprano a casa, ha sido siempre un equipo campeón y un favorito en el fútbol mundial.
Bueno, pues esperemos ver una grandísima semifinal y que no lleguemos a los penaltis, porque yo no sé si no, lo de Rakitic, que decía el hombre que tiraba los penaltis peor que el perro de su suegra, pero fíjate cómo los está tirando, ¿eh? No falla un penalti, Rakitic.
Mira, el mejor jugador del mundo es sobre todo, sin duda Messi, ¿no? Pero he fallado muchos penaltis. Penaltis son cosas digamos, una parte del fútbol especial y a veces los mejores jugadores no tiran bien y los peores tiran perfecto. Así que es simplemente un momento y nada más. Y no hay que juzgar ningún jugador.